Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco, a nombre de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, en las vísperas del arranque de la temporada de primarias, con las votaciones de Iowa a la vuelta de la esquina, se ubica la pregunta: ¿y qué con los latinos? ¿Qué pitos tocarán los latinos en esta elección? Es de todos conocido que el electorado latino sigue en vertiginoso ascenso, sube y sube. La última cuenta fue de más de 27 millones en todo el país. Esto significa que los latinos en capacidad de votar crecieron cerca del 20% comparados a la última elección presidencial, que es la del 2012, lo cual debería ser motivo de fiesta y celebración. Pero sucede que así como sus números suben en el padrón electoral, contrariamente así también la presencia de los latinos baja a la hora de votar. En las últimas elecciones, menos y menos latinos, proporcionalmente hablando, se han reportado a las urnas, al grado que en los últimos comicios, en los del 2014, solamente se presentó a sufragar algo así como una cuarta parte de los que podían votar. Esta votación ha pasado a los anales de la historia como la más pobre de todas. Las filas de los abstencionistas latinos son hoy más largas que nunca. Así que todo indica que estamos frente a un caso de un gran tigre de papel a quien pocos le temen. ¿Será el electorado latino de hoy en día como un gran coloso que se agiganta, pero en una gran burbuja, algo así como un gran globo lleno de aire? ¿Por qué pasa esto y por qué tiene que pasar? De esto y más comentaremos en su amable y grata compañía. En la segunda mitad del programa tendré la presencia de Antonio González, quien es presidente del proyecto de registro de votantes del suroeste y también presidente y director del Instituto Willy Velázquez, nos acompañará desde Los Ángeles. Pero de entrada tendremos la presencia de Jens Manuel Krogstad, quien es escritor y editor para el Centro de Investigación Social Pew en Washington, D.C. Antes de pasar a darle la bienvenida a Jens, queda usted convidado. Quiero agradecerle nuevamente su grata compañía a usted, amigo, amiga radioyente, pero le convido también a llamar a nuestro número de la Tribuna Libre para que pues, nos ayude a aclarar, a disipar esta situación. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Sin más, quiero dar la bienvenida a Jens Manuel Krogstad. ¿Cómo estás, Jens?
Hola, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Jens, en teoría el electorado latino ha pasado a ser un gigante. Tiene en teoría un nada desdeñable músculo o musculatura política. Danos los números, danos una idea. ¿Qué hace a los latinos de hoy en día ser una muy destacable potencial fuerza política?
Sí, y tú lo has dicho, hay mucho potencial con el voto latino, porque en 2016, este año vamos a ver un récord 27,3 millones de latinos que son elegibles para votar, y es un aumento de 4 millones de votantes elegibles desde hace 4 años. Y lo importante aquí es los jóvenes, los millennials, que son jóvenes latinos, edades 18 a 35, que son la razón por cual los latinos como una población están creciendo.
Esa es la razón principal, dice, en otras palabras, los jóvenes de la generación del milenio fueron los que le dieron este gran impulso durante los pasados 4 años al electorado latino.
Exacto, y ellos son casi la mitad de todos los latinos elegibles, 44%, y eso es un porcentaje muy alto, así que cuando ves los blancos, solo 27% de blancos son millennials.
Solo 27%, es un sí. Electorado, obviamente, un poco de mayor edad, ¿no? Así que el votante es entonces más joven, lo cual promete mucho, ¿no? Promete ser un factor de largo plazo en muchos ciclos electorales. ¿Es esta la ventaja de tener como pueblo un electorado más joven?
Sí, eso es la ventaja, que ves un crecimiento bastante alto. Pero también lo que pasa con jóvenes es que tienden a no votar en comparación a adultos mayores. Uh-huh. Así que, y eso es cierto para latinos, para blancos, para afroamericanos,
para
asiáticos.
Uh-huh.
Sí, para todos. Y también es cierto para latinos, pero lo interesante con los latinos jóvenes, ellos votan todavía menos que los blancos jóvenes y los afroamericanos jóvenes.
Uh-huh. Así es que ese asunto de tener ahora 27.3 millones de potenciales electores, pues es una muy buena noticia, pero solamente en el papel, en los hechos, pocos potenciales votantes latinos hacen uso de ese poder, muchos lo desperdician, no usan su voto, no lo ejercen.
Sí, pues sí, así es que es potencial, pero no ha sido realizado.
Ahora, otro dato que arrojó el estudio, que tengo entendido fue conducido bajo tu dirección, Jens, es el hecho de que este electorado latino nuevo es más grande y además está mejor educado, que está más educado hoy más que nunca.
Sí, hoy más que nunca vemos que más latinos que son elegibles para votar tienen por lo menos que han ido a la universidad, así que, y muchos más también han graduado de la prepa. Y ha estado creciendo poco a poco en los últimos 20 años, pero en 2016 sí vamos a ver los latinos más educados elegibles para votar.
Ajá. Lo cual es una feliz noticia en términos de posibilidades para que ese electorado se ponga las pilas, ¿no? En otras palabras, un electorado con educación universitaria tiende a hacerse presente con mayor frecuencia en las urnas, ¿no es así?
Sí, así es que la gente que han ido a la universidad tienden a votar más que los que quizás no han terminado la prepa o quizás solamente han graduado de la prepa. Uh-huh. Y eso es cierto para todo el mundo.
Uh-huh. Ya nos has comentado que entre los ciudadanos que deciden apartarse de las votaciones, del proceso político, entre aquellos que deciden pues no cumplir, digamos, ¿no?, las responsabilidades cívicas, abstenerse, pues están los jóvenes, ¿no? Pero ¿quiénes son ellos, además, tomando en cuenta de que aparte de los jóvenes tenemos, cargamos, ¿no?, por ya décadas, pues el problema de la abstención, ¿no?, un problema crónico?
Sí, así que sí, ha sido cierto.
Ajá. ¿Quiénes son ellos? Aparte de los jóvenes, ¿quiénes son ellos?
¿Quiénes son los que no votan?
Los no votantes.
Ah, los no votantes. Pues sí, que como hablamos ahorita, que son los que tienden a tener menos educación, uh-huh, tienden a ser joven y tienden a no estar muy interesado en la política o quizás no se identifican con un partido o el otro.
Uh-huh. Así es que nos comentabas anteriormente, Jens, de que efectivamente un electorado más joven, con menos educación y además con menos tradición de involucrarse en la política o de seguir las noticias, la política, pues tiende a abstenerse, y eso ha sido lo que hemos venido presenciando, al menos en el electorado latino, durante las pasadas décadas. Ahora, ¿quiénes son los que optan por hacerse presente? ¿Tienes un perfil del buen votante latino?
Ah, sí, buena pregunta. Pues un punto interesante es que los latinos ciudadanos que son naturalizados, así que inmigrantes que se convirtieron a ciudadanos, uh-huh, tienden a votar más que los latinos nacidos en los Estados Unidos. Y una razón quizás es otra vez la cuestión de edad, que los latinos naturalizados tienden a ser mayor que los latinos nacidos en los Estados Unidos.
Uh-huh. Otro detalle que afecta a los cálculos políticos es también la geopolítica, ¿no? La mayoría de los votantes latinos residen en los poderosos estados de California, Texas, Nueva York, lo cual quiere decir buenas noticias, ¿no? Tomando en cuenta la palanca que estos estados tienen, pero también no son tan buenas noticias. Háblanos de esto.
Sí, casi la mitad de los latinos elegibles para votar viven solo en dos estados, Texas y California. Y esos dos estados tienden, y también Nueva York, que y tienden a no tener elecciones competitivas para presidente. Así que lo que pasa entonces es que los candidatos no visitan y no los ven en la televisión y quizás hay menos interés. Así que, pues eso podría ser otra razón por cual los latinos no votan al mismo nivel que otros grupos.
Además de que, no son tan competitivas, efectivamente no son los llamados estados campo de batalla, ¿no? Los famosos campos de batalla, sí, donde se cotiza más el voto y, por lo tanto, partidos políticos y organizaciones políticas tienden a invertir más en tratar de jalar, de motivar más ese voto, ¿no? Ahí donde está más competido, ¿no?
Sí, exacto. Y analizamos 13 de estos estados, los Battleground States, y encontramos que solo había 3 estados donde los latinos representan a por lo menos 15% de la población. Y esos estados son Florida, Nevada y Colorado. Así que esos son estados donde los latinos sí votan, sí podrían influir a las elecciones.
Sí, es que votan, pero ¿cómo están? No tengo el dato en estos momentos, pero ¿cómo están los índices de votación de los latinos en esos estados? Nos has dicho de que, bueno, en California y Texas, pues ahí se les pone poca atención al electorado latino por sacarlo a las urnas. ¿Qué tal Florida, Nevada y Colorado, tomando en cuenta de que hay más inversión en motivarlos? ¿Se han apreciado más resultados en su participación?
Sí, Florida es interesante y es diferente que Nevada y Colorado, porque pues Colorado y Nevada tienen una gran población de mexicanos latinos, y Florida es más diverso en su población latina, así que tenemos muchos cubanos que tienden a ser mayor de edad, tienden a tener más educación y tienden a votar más. Y también hay muchos puertorriqueños que son ciudadanos por nacimiento, así que ellos todos son elegibles para votar cuando cumplen 18 años.
Pero ¿tienes el dato sobre el nivel de afluencia, el nivel de la turnout rate de los latinos en esos 3 estados?
Eso no analizamos eso en este reporte. Lo que sí te puedo decir es que los cubanos en Florida tienden a votar más que otros grupos nacionalmente.
Pues bien, así es que estas son las novedades con las que Pew nos recibe en este principio de la temporada de elecciones del 2016, justamente en las vísperas de la primera elección, que es la elección, los caucuses de Iowa. Tengo entendido que hace 3 décadas, para ponerlo todo en perspectiva, por allá en el 80, el electorado era abrumadoramente blanco, ¿no? 88%, o sea, casi el 90% del electorado era blanco. Hoy es de menos del 70%. Y en ese mismo periodo, los latinos han pasado del 5% a casi el 12% del electorado de los Estados Unidos. O sea que se ha multiplicado por más de 2 gens. Y ahí el potencial.
Sí, y por eso vemos que si los latinos votan más, sí van a poder influir elecciones en sus estados y en toda la nación. Porque estas tendencias van a seguir por muchos años. Cada año 800,000 latinos cumplen 18 años. Y eso va a seguir por muchos, muchos años. Así que es un número impresionante, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa.
Muy bien, Jens, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Sí, mucho gusto. Hasta luego.
Jens Manuel Krogstad, él es escritor y editor del Centro de Investigación Social Pew, nos acompañó desde Washington DC. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, en las vísperas del arranque de la temporada de las primarias, con las votaciones, con los caucuses de Iowa ya a la vuelta de la esquina, justamente el próximo lunes se celebran los caucuses en el estado de Iowa, de las primarias. Ponemos foco completo en el electorado latino. Y bueno, para eso tenemos ya la presencia de Antonio González, quien es director ejecutivo y presidente del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y también presidente del Instituto Willy Velázquez desde Los Ángeles. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre.
Muy bien, Samuel. ¿Cómo está?
Estamos bien, gracias, Antonio. Bueno, pues acabamos de dejar una plática con Pew. Antonio, Pew nos da nuevos números de los latinos que pueden votar. Estos latinos son muchos más. Hay más con educación universitaria y además son más jóvenes. Casi la mitad del electorado es la generación del milenio. ¿Cómo lees tú estos números? ¿Momento para celebrar o hay que tomar las cosas con alguna precaución?
Yo estoy muy molesto con Pew, con su análisis, porque su análisis no ilumina nada. El hecho es que confunda aún más lo que es un campo de confusión. Lo que ha pasado es que el voto latino para los americanos no era importante, entonces nadie lo estudiaba. Ahora que sí es importante, todos lo estudian, pero tienen un análisis muy imperfecto muy parcial. Entonces, lo que Pew ha dicho es confundir lo que es el voto latino, los analistas, los reporteros y todo eso, porque están hablando de votantes elegibles. Y su lógica es de que es la culpa de los latinos su nivel de participación. Y la realidad, los hechos son totalmente diferentes. El voto latino es el voto, el subgrupo electoral norteamericano que expresa crecimiento más rápido comparado con cualquier otro grupo. Y pues su impacto en las elecciones aumenta cada elección presidencial en un nivel impresionante. Entonces, el hecho de que hay un gran grupo de jóvenes latinos que todavía no están registrados, que todavía no están registrados, simplemente expresa el hecho de que los partidos políticos, los fundadores, los candidatos todavía no andan invirtiendo en hacer crecer el voto latino, porque el sistema norteamericano electoral es así. Si no hay inversión, no hay crecimiento. El famoso voto afroamericano solamente es grande porque han recibido una inversión tremenda de parte de los sindicatos, de las fundaciones, de las corporaciones, de los candidatos y partidos por más que 30 años. Simplemente, igual con el voto americano, han estado recibiendo inversión por más de centenares de años. Entonces, nosotros no. Y combinado con el hecho de que somos el grupo que crece más. Entonces, si Southwest Voter, mi organización, inscribimos 1,000,000 de latinos este año, no cambiamos nada en la tasa de registración de los latinos. Porque en el año que inscribimos 1,000,000 de jóvenes, ha llegado a la edad electoral 1,000,000 de latinos. Claro. Entonces, realmente estoy inconforme con esa narrativa que han estado adoptando los reporteros a través de...
Particularmente la narrativa sobre los jóvenes.
La narrativa que dice que la medida de su impacto es su tasa de registración, que es falso, totalmente falso. La medida de su impacto es la fracción del voto que representas. Por eso, en ciertos estados donde hay concentraciones serias de latinas, los candidatos y los partidos sí lo toman en cuenta y invierten en ello. Y si examinas, y el compañero que acabas de entrevistar lo tocó en lo final, de que, en serio, en los estados en disputa, sí, las votaciones latinas son buenas. En Colorado, más que 60% de los latinos están registrados, comparado con Texas, 48%.
Ahí donde de veras el voto está en disputa, ahí se pelean por el voto latino y ahí hay inversión, ¿no? Ahí definitivamente hay
Florida igual, y no tiene que ver con cubanos. Los cubanos representan menos que la mitad del voto latino en Florida. El compañero está en el pasado. El voto cubano, por más que una década, es la minoría del voto en Florida.
Bueno, seguiremos echándole un vistazo al próximo futuro en unos instantes. Antonio, quédate en la línea. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a Manuel, que nos llama desde Yakima, estado de Washington? Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. Mi comentario es, el latino no vota porque venimos de una costumbre de un estado paternalista que da todo y creen que aquí va a hacer lo mismo, y no es cierto. La segunda parte es el que la información del latino, el latino no le interesa la política si no hablan de inmigración. Y en parte ustedes tienen la culpa, porque todo lo que hablan es inmigración. No hablan de programas de educación, no hablan de programas que se pueden desarrollar en el Estado, de beneficios sociales, de beneficios que ellos pueden obtener. Simple y sencillamente al latino, ustedes los bombardean con inmigración. Entonces, el latino, si no oye en las votaciones que va a haber inmigración, no le interesa ir a votar. Pero si ustedes les enseñaran en los programas que hay diferentes programas que nos convienen que se implementen y que nuestro voto puede contar para que esos se empiecen a implementar en beneficio, transportación, carreteras, más vehículos públicos, más todo, eso interesaría al latino también. Pero ustedes no lo promocionan. Promocionan únicamente inmigración. Vaya. Entonces, el latino, si no hay inmigración, no vota.
Bueno, tratamos de hacer lo mejor en este medio en particular, lo mejor que podemos por nivelar los diferentes temas, balancear los diferentes temas políticos, públicos, de interés público, pero buen punto, definitivamente buen punto el hecho de muchas veces a la hora de las ofertas al electorado latino tiende a pues centrarse el foco, el reflector en el asunto de inmigración. De todo lo que ha comentado, de los varios puntos que hizo el señor Manuel, Antonio, ¿por dónde gustas empezar?
Bueno, hoy voy a estar el contrapunto, porque lo que comentó el compañero tiene como lógica una premisa incorrecta. Y ese es el daño que ha creado Pew. Y el Roberto Suro con su narrativa reciente, que los latinos no votan. No es cierto. El 80% mínimo de los latinos registrados este año saldrán a votar. En los años presidenciales sí votamos. Hasta 85%. Si Trump está en nominado republicano, podría ser aún más alto.
Entonces, a ver, permíteme un segundito. Millones. Nada más para que quede claro esto. Tú estás proyectando que el 80% de los latinos registrados para votar saldrán a votar.
Sí, y te apuesto mi cheque de pago, es mi salario. Te lo apuesto. Mira, en la historia, desde que comenzaron a contar el voto latino en 1972, no hemos salido en menos que 80% en la nación en una elección presidencial. Uh-huh. En 2012 era 82%. 28, 82%. 2004, 82%. Entonces, no hemos salido menos que 80%.
Claro, ahora
hemos tenido tasas de 85% de participación. Claro, es de los registrados, pero otro dato.
A ver.
Este año se van a registrar 3 millones de latinos. Llegaremos a entre 15 y 16 millones de registrados latinos. ¿Cuándo se comenzaron a contar el voto latino? En 1972. teníamos 2 millones. Uh-huh. De 2 millones a 16 millones. ¿Cómo es que no votamos? Es una narrativa totalmente falsa.
Lo cierto también es de que, bueno, por X o Y razones, por angas o por mangas, el voto joven y el voto inmigrante tiende a quedarse en casa. Hay las tasas de naturalización dentro de los mexicanos particularmente, que es un importante sector de la población de los latinos, pues son de las más bajas, ¿no?, que hay en el país, y eso afecta muchísimo a la hora de convertirse en un votante, ¿no?, en un ciudadano.
Pero eso no es
votante.
Justo contar eso contra latinos. Las leyes de naturalización están caras, hay mucha intimidación, el gobierno ya no tiene programas como tenía. Entonces, la fracción de los inmigrantes que se van a convertir en votantes en este año será pequeño, pero eso no es culpa de los latinos. Es el sistema que nos está excluyendo, nos está dificultando el llegar a la ciudadanía. Pero bueno, está bien. Solamente contando los jóvenes latinos, vamos a hacerle un récord en la expansión del voto latino. Vamos a hacer un récord de votos registrados, votantes registrados. Vamos a hacer un récord en votos emitidos. Y vamos a hacer un récord en la fracción que conformamos del voto nacional. Progresamos, claro, claro, las leyes de los Estados Unidos no son leyes para facilitar participación. Uh-huh. Somos víctimas del sistema electoral que solo tiene dos partidos, que los partidos están manejados por dinero grande, etcétera, etcétera. Somos víctimas por el sistema electoral que solamente limita los estados de batalla por la elección indirecta presidencial. Uh-huh. A 9 estados, solo 9 estados serán en disputa.
Sí.
Entonces, yo no echo la culpa a los latinos que no tienen competencia, en Texas, por ejemplo.
Claro.
O en California, aquí no tenemos competencia, son estados de un solo partido.
Claro. Bueno, ¿qué tal si le hacemos la palabra nuevamente a Manuel, que quiere concluir su comentario, y pasamos luego a las siguientes llamadas que están en la espera en la línea telefónica? Manuel, sé que tiene palabras de conclusión, adelante.
Sí, lo que dice la otra persona, ese es cierto. El latino tiene una gran mayoría de votos y se van a hacer 3 millones en este año. Pero que me diga, tenemos tantos millones, pero de 3 millones que van a hacerse otra vez, irán a votar 100 mil. No contamos.
Uh-huh. Uh-huh. Así es que...
No lo contamos.
O
sea, tenemos una cantidad de latinos registrados, pero no votamos.
Bueno,
exactamente lo mismo.
Díganos usted, supongo que es un votante asiduo, no un votante leal. Se presenta...
Yo soy un mexicano y que puedo votar en este país.
Uh-huh.
Y volvemos a lo mismo. Voto cuando me sacan programas que me pueden beneficiar en mi comunidad o en mi estado, programas que a mí me funcionan.
Bueno, ya ha recomendado usted antes hecho de una recomendación que dio usted al aire, es el hecho de que tanto en la prensa, en los medios de difusión, etcétera, que se le dé menos énfasis a los asuntos de inmigración, a analizar políticamente la problemática de inmigración, y se le dé más énfasis a todo lo demás, ¿no? La economía, los trabajos, transportación pública, etcétera, etcétera. Es una recomendación que usted da, en otras palabras, favorecer la educación política del votante. Ya a manera de conclusión, ¿qué otra propuesta tendría usted a fin de aumentar esos números?
Candidatos que van ahorita hacia la presidencia, todos los candidatos se enfocan en taxis, se enfocan en inversiones, se enfocan en proyectos de largo año que al americano le interesa. Al mexicano no le interesa. El mexicano, y se lo al señor que se naturaliza.
Pero permítame preguntarle, ¿cómo darle vuelta aquí al asunto? ¿Cómo resolver este asunto?
¿Cómo resolverlo? Haciendo presión. Todas esas organizaciones que hay, como UA y todas las organizaciones latinas que hacen mucho por pelear la inmigración, que eso es otro punto. En lugar de estar peleando tanta inmigración, habríamos que pelear por hacer entender a la gente que hay más beneficios que inmigración. El latino se vuelve ciudadano no por conveniencia y votos para vivir mejor. Se vuelve ciudadano por conveniencia para legalizar a un familiar. Eso es lo que hacemos.
Vaya, ahí vamos a dejar su comentario, Manuel, desde Yakima, Washington. ¿Qué tal si le cedemos la palabra? Bueno, antes de darle la palabra a los siguientes oyentes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa de la media hora? Seguiremos con más conversación con Antonio González del proyecto de registro y educación de votantes del suroeste. Si gusta usted ser parte de la plática, el número de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. Bien, amigos, ahora que ya estamos en las vísperas del inicio de la temporada de las primarias, Iowa, se dan los caucuses en Iowa este próximo lunes ya, con lo cual pues se da el pistoletazo de salida a las primarias, a las diferentes elecciones primarias y caucuses en los diversos estados del país. Pues ahora que estamos en estos momentos, amigos, trajimos a la plática a Antonio González, presidente del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, para iluminar algunas cosas, algunos problemas relativos a la participación del electorado latino. Electorado que, según ya nos refirió hace un momento un investigador de Pew, pues ha llegado ya a cerca de los 28, a más de los 27 millones de habitantes aquí en el país. ¿Gusta usted ser parte de la plática? Llámenos. Claudia nos llama desde Bakersfield, California. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Claudia?
Solamente tengo un comentario. Aquí en Bakersfield especialmente hay mucha gente que no habla inglés. Y pues cuando se llega el momento de estar en las, de ir adentro en las casillas, uno se encuentra con pura, la mayoría es, habla por inglés. Y esa es una de las cosas que también la gente que no habla inglés se detiene.
¿Eso lo dice usted por experiencia personal? ¿Lo ha testificado, Claudia?
Por experiencia, porque cuando yo voy a votar adentro, la verdad es si habrá uno entre 10 personas que están ayudando ahí adentro que habla español, son muchos. La mayoría son gente que habla nada más inglés.
¿Faltan trabajadores de casilla bilingües y falta un ambiente bilingüe en las casillas de votación? Antonio, ¿pudieras comentar? Ese es tu terreno.
Bueno, claro, hay ciertos problemas con la falta de capacidad en las urnas, atendiendo las necesidades lingüísticas de ciertos votantes, sobre todo votantes naturalizados. Pero esto no llega a ser un problema que nos afecte participación globalmente. La verdad es que el gran grueso de nuestros votantes son de habla inglés. Y precisamente el grupo que no está registrado, es el grupo joven y nativo y de habla inglés. Y ese grupo es el que mi organización, el Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, está enfocado en ello, con proyectos de registro de votantes, de educación, etcétera, etcétera. Esas personas, esos son chicanos, pues. Podría ser que sus padres son inmigrantes, pero esos son chicanos. Y el problema no es su idioma. El problema tiene que ver con la cantidad de recursos invertidos en sus estados para inscribírselos y la falta de competencia de los partidos, etcétera, etcétera. Repito, en estados donde hay inversión y hay competencia, en este año veremos un nivel de 90% de participación latina de los registrados latinos, y los registrados latinos llegarán a niveles récord, me refiero a Nevada,
Nevada,
Colorado, Florida, uh-huh. esos estados, y ya yo tengo los indicadores. Uh-huh. Han estado estados en disputa por más que 10 años y han superado California, Texas, Nueva York, los estados históricos de Illinois en sus niveles de registro, su nivel de participación, uh-huh. el crecimiento,
todo.
La fracción que conforman. En Arizona, por ejemplo, que han estado batallando contra Joe Arpaio, han doblado su nivel de registro.
Todo porque ha habido bastante inversión en educación política y en movilización política, nos sugieres.
Y competencia. Uh-huh. Y me refiero a, bueno, hay dos ejes. Estados en disputa que reciban, tú sabes, mucha inversión. Vas en Nevada y pues en todos lados están invirtiendo en el voto latino. En Colorado también, en Florida. Pero hay otros estados que tienen características propias, como es Arizona, que tienen un gran enemigo en Joe Arpaio, en Russell Pierce y en Jan Brewer, los gran anti-inmigrantes, tipo Donald Trump. Pero ese el hecho de ellos andan atacando a los latinos ha creado una gran movilización electoral. Uh-huh. Y ellos también tienen excelentes indicadores de crecimiento. Este año es probable que en Arizona llegan a 1 millón de votantes latinos. Uh-huh. En Arizona.
Claro,
en Arizona el voto latino es más grande, su porcentaje, que el voto latino en California y en Texas.
Proporcionalmente
es más
hablando,
que 25%.
Hoy nomás.
Y aquí somos 24, Texas 24. Y eso es cierto, desde hace ellos andan en 15%.
Claro, es algo que ha pasado en los pasados recientes años, de hecho. Es algo que ha pasado
movimientos,
en años recientes,
pues,
efectivamente.
Movimientos, luchas, vayamos, inversión.
¿Qué tal si vayamos con los oyentes? Antonio nos llama José desde Napa, California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Mira, sin llegar a duda, el invitado que tiene toda la razón. Es la falta de recursos para estimular verdaderamente a los votantes y para estimular a nuestra gente que a veces no sabe, no tiene la infraestructura para saber y no sabe los derechos y los beneficios que tiene. Sin llegar a duda, son los recursos. En cuanto hablaba el señor anteriormente que inmigración no era de importancia, pues yo le quiero decir a él que debe de ponerse muy listo, no sé si también sea republicano, pero que en realidad, si hace 3 años o 4 se haya hecho una reforma migratoria, yo puedo asegurar que Donald Trump no estuviera en la posición que tiene de porcentaje de votantes que lo están apoyando en el Partido Republicano, porque él no haya tenido los argumentos verdaderamente para subir. Entonces, quiere decir que migración, sin llegar a duda, eso es un concepto, un indicador muy importante para la política, porque si vemos los otros indicadores, que es economía, seguridad, salud y educación, que también son importantes, pero que en realidad ese es el logotipo de una gran nación, y que saben bien que los que manejan una nación, esos cuatro conceptos jamás los dejarían saber. Los ciudadanos, es cuestión de vigilarlos, y pa mostrar un botón está en los países latinoamericanos, que no manejan esos indicadores bajo un concepto bien regulado, tienen problemas sociales serios que lo están llevando a la pobreza. Entonces, es cierto, los cuatro conceptos junto, entrelazado con migración, forman de gran valor y de gran importancia seguir. Por eso yo difiero con el señor que dijo que migración no era. Ahora, como ciudadanos americanos de este país, nosotros tenemos la obligación de a nuestros hijos decirles el gran poder que tiene el voto, la gran manera de que deben de mezclarse en un porcentaje hacia la política, si es que no les gusta, pero saber que el voto es de gran importancia y bueno, seguir educándolos en las escuelas, seguir manejando sobre lo que es el poder del voto. Sin llegar a duda, Samuel, ese es mi comentario, yo pienso que sería la manera de mejorar.
Bastante sustentado el comentario, gracias por la llamada. José, ¿algún comentario rápido sobre lo dicho por José? Antonio.
Bueno, el compañero refería al comentario de Washington D.C., comentarista de Washington D.C., que decía que deberíamos enfatizar más en asuntos no migratorios.
Claro.
Y yo lo veo en otro de otra perspectiva. La cuestión de reforma migratoria es primordial para los latinos. Y hemos estado enfocados en ella. pero siendo una comunidad de 60 millones de personas, que ya es tiempo que tengamos la capacidad a enfocar en diversos temas, porque hay otros temas importantes también.
Claro.
Inmigración es primordial, hay que enfocar en ella, pero también la cuestión de trabajos, también la cuestión de educación, también de la cuestión de vivienda, y deberíamos de tener la madurez política y institucional a trabajar en varios frentes a la vez.
Para ser protagonistas también en esos otros terrenos, ¿no? Ahora, permíteme preguntarte otra cosa sobre el momento actual, Antonio. Este año pudiera llegar a ser el año de la marcha a las urnas, el momento que se ha estado anunciando desde el 2006, ¿no? Cuando las megamarchas. Pero al menos un analista, Roberto Suro, algo escéptico, él advierte que si la comunidad entera no se pone las pilas, este momento pudiera ser de eclipse político para los latinos, tomando en cuenta que están viniendo pues fuertes y sucios ataques políticos y pues la reacción, la rabia, la ira de los latinos que se han manifestado en otros tiempos no se ha alzado esta vez por todo el país. ¿Cómo sientes tú este momento?
Yo he criticado públicamente a Roberto Suro por su comentario que los latinos ya no tenemos poder. ¿Qué pasó? Y escribió una nota, ¿qué pasó al poder político latino? Uh-huh. Y su comprobante es la falta de una reforma migratoria. Y yo le digo falso. Desde esta lógica, los medioambientalistas no tienen poder, porque no aprobaron su propósito de ley de cambio climático. Los sindicalistas no tienen poder porque perdieron su propósito de ley nacional de EFCA. Los afroamericanos no tienen poder porque perdieron la ley de derechos electorales. Entonces, por esa prisma es incorrecta. Hay medidas, bastantes medidas que le podrían instruir sobre el crecimiento de la fuerza latina. Y claro, no tenemos, queremos más y requeremos más poder político. Pero no es que no tenemos poder político. Sí tenemos. No teníamos. Sí tenemos. Ahora sí tenemos. Ahora sí tenemos 15 millones de votos. Ahora sí tenemos 7 mil electos latinos. Antes teníamos 2 millones de votos y teníamos 1,000 de funcionarios electos latinos. Hay medidas que expresan el voto latino. Somos 10% del voto nacional, antes éramos 2%. Sí tenemos poder. ¿Tenemos suficiente para ganar todos los temas? No, vivimos en un país con una historia de racismo y obstáculos institucionales y todo eso. Pero eso es falso decir, no ganaste, no tienes poder. Es incorrecto. Uno. Dos, este año será un año histórico hablando del nivel de voto latino. Emitiremos 15 millones de votos de 16 millones de registrados. En 2012 emitiremos menos que 12 millones de votos de 13.6 millones de registrados. Vamos a votar más, sin duda. Formaremos 10% del voto emitido en 2012, formamos 8% del voto latino. 8.5% del voto nacional. Sí, pues entonces, por los hechos, estamos creciendo
la
fuerza.
Va la cosa para arriba. Muy bien. Bueno, así seguiremos es la conversación, Antonio González. Antes nos iremos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Pues amigos, el voto del 2016 ya llegó, ya está aquí, empieza el lunes, de hecho, con los primeros caucuses en Iowa, y para eso tenemos la presencia de Antonio González, un veterano analista y promotor del voto de los latinos de varias décadas. Nos acompaña desde Los Ángeles. ¿Qué tal, Antonio? Si escuchamos brevemente y rápidamente a dos llamadas seguidas. Comencemos con Jesús. Jesús nos llama desde Cutler, aquí en el Valle Central. Jesús, buenas tardes.
¿Cómo le va, Samuel? Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Jesús?
Yo soy uno de los más críticos en esta cosa, por esta razón. ¿Se acuerda cuando se iba a hacer la segunda, el segundo mandato de Obama? Los líderes de allí, del área de Santa Ana y de Los Ángeles, porque yo hablé para allí con ustedes, que comenzaron a decir, vamos a castigar a los demócratas, no vayamos a votar para castigarlos porque no cumplieron su palabra por lo de migración. ¿Se acuerda que les dije, no están castigando a los demócratas, están castigando a nuestra gente, por los que tenemos que defender? Entonces mucha gente se confundió a causa de esos líderes. Yo no sé qué pasó con ellos, que estuvieron en contra, y pusieron en contra a nuestra gente. Perdimos todo lo que había, se había ganado. Entonces ahora ya no nos quejemos, ahora lo que hay que hacer, ¿cómo vamos a seguir buscando más votantes? Ese es mi comentario.
Con esa tarea nos deja entonces, Jesús, cómo hacerle para registrar y sacar seguramente en su momento a más votantes. Gracias por la llamada, Jesús. Vamos con Javier, que nos llama desde aquí, desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Sí, yo creo que también el analista no debe de dejarse cegar por el hecho de que en realidad Estados Unidos está perdiendo la democracia y por leyes como la de Citizens United, y está en realidad controlado por el 1%, que son las personas más ricas del mundo. Hay una estadística, 62 personas, individuos, poseen la mitad de los pobres de todo el planeta. Eso habla mucho de qué tipo de democracia hay, está a la venta. Y le recomiendo mucho a sus oyentes que ese es el tiempo de votar por Bernie Sanders, porque si eligen a Obama, a Trump, es la oportunidad de que Bernie Sanders llegue a la presidencia, y él sí está contra Wall Street, que son el 1% de la población. Gracias.
Gracias por la llamada, Javier. Antonio, ¿alguna reacción?
Bueno, yo coincido con la crítica del sistema electoral norteamericano. Es un sistema realmente roto, que funciona para disminuir la participación de los jóvenes, de los pobres, de los menos invertido en su sistema económico, y está dominado por los grandes donantes. Eso es malo, y no se ve un sistema semejante en el mundo industrializado. Solo Estados Unidos no elige el presidente directamente, y eso crea un daño impresionante en la posibilidad de participación. Entonces yo estoy uno del campo que realmente quiere reformar el sistema electoral norteamericano. Y pues coincido con el comentarista.
Uh-huh. Ahora, pasando a una figura que seguramente ha agandallado, digamos, estas campañas, ¿no?, los titulares en estas campañas, el candidato republicano Donald Trump. Este le ha dado a la campaña pues uno de los peores sesgos de xenofobia que pues tal vez no se miraban así de crudos desde hace bastantes años, ¿no? Y él fue el que se encargó de escoger, para empezar su campaña, a los inmigrantes, no como blanco. ¿Qué hacer con Trump?, se preguntan muchos. Algunos optan por ignorarlo y hacer como si no existiera, y dicen que eso es lo mejor. Otros lo consideran un enemigo de alto peligro y dicen hay que manifestarse y formar un frente amplio para detenerlo. ¿Tú dónde estás en todo esto?
Yo considero Trump como la manifestación nacional de lo que nosotros vimos en los estados de Arizona, actualmente en Arizona, ya por 10 años, con el famoso Joe Arpaio, el anti-inmigrante, y con el Pete Wilson de California, el gobernador Pete Wilson en California durante la década de los 90, de las 90. Entonces, ¿qué aprendimos de esas experiencias? Aprendimos de que, uno, el enemigo claro, anti-migrante, anti-latino, nos cause daño en la política pública, y por eso hay que ponérselos. Pero también aprendimos que el enemigo claro causa una movilización sustancial y medible en el ámbito electoral.
Así que, entonces, ¿ves tú que el efecto Trump podría llegar a ser algo así como el efecto Wilson?
Nos incentiva, nos inspira la participación electoral, Igualmente en el registro de votantes y en el nivel de participación de los votantes registrados.
¿Ustedes ya lo están viendo ahí en las nóminas de registro?
No, está todavía súper temprano. Uh-huh. Durante las primarias no se la va a ver. Durante la temporada generales. General se las la va generales. A ver. Ah.
Sí. Otra cosa que ha dado esta elección, Antonio, es el ascenso de al menos dos candidatos latinos como contendientes de primer nivel para la presidencia, ¿no? Son Marco Rubio, Ted Cruz, cubanoamericanos, republicanos. Correcto. Ellos hacen campaña con mano dura en cuestión de inmigración, ¿no? Aún así, ¿crees tú que su apellido podría ser un factor para jalarle a los republicanos más votos latinos? Tal vez energizando a las bases republicanas latinas, tal vez a los independientes. ¿Tú cómo la ves?
Tengo dos respuestas. Yo he visto datos de encuestas que indican que con votantes latinos, Cruz y Rubio están mejores vistos que con votantes no latinos. Eso para mí yo lo veo como la fuerza de identidad en la política. En la política norteamericana, la primera fuerza es el partido político. Es el indicador más importante que decide cómo vas a votar. Pero después de esto es la identidad étnica, según mi experiencia. Entonces podría ser que, no digo que van a ganar el voto latino, ni Cruz ni Rubio, pero digo que van a estar escuchados. Los latinos le van a dar chance. Y en ese sentido, yo pronostico que le va a ir mal, porque ambos candidatos cubanos tienen malos récords en materia de importancia hacia los latinoamericanos en Estados Unidos, en inmigración y otros temas, política hacia Latinoamérica, política extranjera, ambos son halcones, etcétera. Entonces, pero van a estar escuchados, tendrán chance, pero serán juzgados.
Se les dará
por el elector latino
el beneficio de la duda. Así
el
es.
El beneficio de la duda.
Muy bien.
Pero tengo otro punto.
A ver.
No hay que descartar la posibilidad de que si alguno de ellos está en el tiquete republicano, veremos un mexicano en el tiquete demócrata. Y yo digo que hay varios aspirantes. Uh-huh. El que ha estado recibiendo mención es el Julián Castro de Texas, de San Antonio, Texas, de secretario de vivienda. Uh-huh. Pero también hay el Javier Becerra de Los Ángeles, nuestro querido Javier, que es el cuarto de importancia en el Partido Demócrata en el Congreso Federal. Hay el famoso izquierdista muy de cerca con Bernie Sanders, Raúl Grijalva, que es el encabezado del caucus progresista del Congreso Federal de Tucson. Y hay también el gran campeón de los inmigrantes, el puertorriqueño, que quiere ser mexicano, pero es puertorriqueño, Luis Gutiérrez, desde Chicago. Y sus nombres están en el aire. Sobre posibilidad posibles candidatos para vice, sí. Si precisamente Cruz o Rubio están en el tiquete republicano.
Quedaran en el tiquete republicano.
Eso.
Vamos a hacer la palabra a Refugio ya para concluir este programa. Tiene 30 segundos, Refugio, para ofrecer su comentario.
Buenas tardes. Felicidades por su programa, don Samuel. Mire, yo no tengo el privilegio de votar, ya varias veces le he llamado, pero un comentario nada más. No entiendo por qué Trump sigue en la contienda, sigue con el respaldo del Partido Republicano. Pienso yo que es una falta de respeto muy, muy grande, es una ofensa muy, muy grande a todo lo que representa este país. Por el momento es mi comentario nada más, don Samuel. Quisiera hablar más, pero no puedo.
Muy bien, gracias por su brevedad, gracias por su llamada, muy buen comentario seguramente. Antonio, se nos agotó el tiempo, nos queda un minuto, ¿cómo gustas utilizarlo? ¿Gustas hablar acerca de los foros?
Quiero invitar sus radioescuchas a visitar mi página de internet svrep.org, porque allá tenemos información sobre las cumbres del voto latino que estamos llevando a cabo en Las Vegas, Phoenix, Orlando y San Antonio sobre el siguiente mes, uno cada semana, con los candidatos presidenciales. Y también invito a sus radioescuchas a actuar contra Trump. Tenemos algo chistoso donde estamos produciendo YouTubes, la pueden hacer en la página de internet nuestro, repito, svrp.org, uh-huh. y nuestra acción contra Trump es gozar un excelente jalapeño, y como señal de nuestra fidelidad y lealtad mexicana hacia los insultos de Trump.
Ajá, así que un jalapeño, echarse un buen jalapeño
contra Trump, así es, el desafío jalapeño contra Trump.
Para luego ponerle chile a la campaña, ¿eh?
Así es.
Muy bien, gracias por estar con nosotros, Antonio. Efectivamente, pues nada más hágale ahí a la máquina de búsqueda Southwest Voter Registration Project, y ahí podrá encontrar seguramente el sitio que nos refiere Antonio González, y por ahí seguramente también podrá encontrar en YouTube esos anuncios sobre la serie de foros públicos donde se hablará sobre los problemas, asuntos de interés directo para la comunidad latina. Están planeados justamente en coincidencia con algunas de las primarias.
Así es.
Búsquelos por ahí. Antonio, pues muchas gracias. Seguiremos en la conversación.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
Antonio González, presidente del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y del Instituto Willy Velázquez, acompañándonos desde Los Ángeles. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pásenla bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.